Nacional presenta María Areces. Cuento con vos.
¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo a todos allí en los distintos lugares de nuestro país, en las ciudades más pequeñas, las más grandes, en aquellos lugares donde sabemos que nos están escuchando y que nos acompañan todas las noches. Mi nombre es María Areces, este programa se llama Cuento con Vos y la idea es que entre todos podamos ayudar a mejorar todos los días esto que pasa en nuestra sociedad. Saben ustedes que intentamos contar esas historias que nos llenan el alma tratamos de hacer visibles a aquellas personas que hacen mucho por los otros. Y hace unos días, la verdad que yo no podía dejar de lado este tema porque me afectó muchísimo, como le habrá afectado a ustedes que están del otro lado, cuando nos enteramos de la muerte de Araceli Fulles. Pero esto era una constante, ¿no? Nos enterábamos de prácticamente un femicidio por día. Esto fue muy fuerte, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad toda, porque nos empezamos a preguntar en qué estado de violencia estábamos y qué nos pasaba a cada uno de nosotros, que empezábamos por un pequeño maltrato, ¿no? Todos los días, que nos estábamos convirtiendo en seres un poco violentos en las pequeñas actitudes cotidianas. Y yo pensé mucho en la imagen de Araceli porque precisamente estaba haciendo el noticiero en el canal de noticias TN y me tocó hablar con el papá de Araceli. Y recuerdo la primera vez, y esto lo repito, cuando hablé con él en plena búsqueda de Araceli, le pregunté qué expectativas tenía. Y él me dijo, a horas de que Araceli había desaparecido, yo estoy seguro que no la voy a ver más. Se los cuento ahora y de verdad se me pone la piel de gallina. Pensaba en ese papá, en esa mamá, en todos nosotros, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en todas aquellas personas que son víctimas de esta violencia social de la que somos parte. Y me preguntaba por qué. Y voy a repetirles lo que intenté escribir ese mismo día cuando pasaban los días y siguen pasando y no me puedo sacar de la cabeza la imagen de esa jovencita, de Araceli, esa foto que había recorrido las tapas de los diarios, las pantallas de televisión. Yo revisaba y pensaba en esas últimas horas cuando una fuerza descomunal nos arrebate a otra niña más, otra niña, esta niña, esos padres. Porque lo que me perturba, como les decía, no es solo Araceli, sino todas las otras Aracelis de las que ya probablemente no nos acordamos el nombre, porque al instante hay otra, y otra, y otros. Son nuestras hijas, nuestros hijos, nietos, primos, tíos, abuelos. Cualquiera en una situación de mínima vulnerabilidad puede estar en el lugar de ella o de su familia. No son solo las mujeres, sino todos los que conformamos esta sociedad los que estamos en riesgo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que un ser humano somete a otro, lo destruye y en consecuencia destruye toda esa red amorosa que se intenta tejer desde muchos otros lugares? ¿Será que es una red que tendremos que afianzar, cuidar y valorar? ¿Será que en principio de la vida de cada uno de nosotros está la clave? Yo no tengo la respuesta y seguramente vos tampoco la tenés, pero sentís la misma impotencia, probablemente, y el mismo dolor que todos los que seríamos incapaces de cometer actos de esa naturaleza. Y si es así, ¿por qué no empezar por darnos cuenta que en cada palabra y cada gesto cotidiano estamos haciéndonos y haciendo algo con el otro? Esos hombres, mujeres, que alguna vez fueron niños, aprendieron del desprecio, del desamor, a tal punto que no interesa su propia vida y menos aún la ajena. Tal vez será que debamos entrelazar la red de otra manera y empezar a tomar conciencia de cuán involucrados y unidos estamos en todo esto. ¿Cuánto podemos enseñarle a nuestros hijos, amigos, compañeros que Araceli es producto de lo que se pudo evitar y no se hizo? De quienes quieren justificar esa negligencia y culpar a otros. Araceli va a ser otro reclamo del ni una menos, pero evidentemente habrá muchas más Aracelis si no entendemos que el cambio empieza por nosotros mismos. Y desde ese lugar, exigir a quienes tienen en sus manos gran parte de la solución. Lo siento mucho, Araceli, y todos los que no fueron cuidados. Lo siento mucho.
En Nacional, cuento con vos, con María Areces.
Bueno, y precisamente un tema que no podemos dejar de costado, sobre todo nosotros las mujeres, por eso está con nosotros María Laura Novo, que es abogada especialista en derechos humanos y derecho penal, es asesora legal de INADI, abogada voluntaria de la Casa del Encuentro, porque ellos trabajan y mucho, en principio, para prevenir este tipo de situaciones de las que estábamos hablando y además para proteger a las víctimas de las víctimas. ¿No? María Laura, buenas noches, gracias por venir.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Pertenezco al área de incidencia en políticas públicas de la Casa del Encuentro y nosotros trabajamos en visibilizar esta situación en todos los niveles de la sociedad y en todos los poderes del Estado. Este relato que estabas haciendo, realmente se pudo sentir esto que querías transmitir y es un relato que lamentablemente llega muchas veces a la Casa del Encuentro a través de familiares que se acercan para buscar algún tipo de ayuda por esta situación que los atravesó, el femicidio de una hija, de una sobrina y posteriormente la violencia institucional que se recibe por parte de lo que es la justicia con lo fría que es y con la falta de acompañamiento que le brinda a estos familiares.
A veces parece como que se sufre en varias oportunidades, ¿no? Primero cuando te enterás de lo que pasó con tu hija, con tu mujer, con tu madre, pero después uno también tiene que padecer estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, ¿no?
La justicia es fría y patriarcal y no está preparada para brindar un factor humano, sino para brindar respuestas dentro de lo que es su sistema y su engranaje. Es algo que se visibiliza y que es necesario modificar para que esta justicia sea accesible para todos y para todas y contenedora de estas situaciones que cuando estamos hablando de un femicidio, estamos hablando del último punto de violencia al que se llegó, el hombre en su máximo exponencial, demostrando el poder que tiene, ese poder patriarcal que lo ampara, que llegó a matar a una mujer. Y posteriormente esta familia debe enfrentarse a todo lo que es un proceso judicial y también muchas veces a los medios que no brindan un correcto tratamiento de estas situaciones.
Vos sabés que cuando yo hacía este relato pensaba en la violencia general, ¿no? Pensaba en las pequeñas, en las cosas cotidianas e imaginaba por dónde se empieza esto, ¿no? Porque creo que esto tiene que ver con una cuestión cultural y con una cuestión de educación. Tiene que ver con lo que se ve también dentro de cada familia. Yo no quiero justificar y de ninguna manera que esto se interprete así, pero sé que muchos victimarios son víctimas también, ¿no? Han sido víctimas probablemente de violencia, sus propias madres. Es probable que hayan perdido a sus madres a manos de otro hombre. Y eso se aprende, ¿verdad?
La violencia es algo estructural que atraviesa toda la sociedad. Nosotros no podemos decir que esas historias se repiten. Sí podemos decir que hay una sociedad machista que nos atraviesa a todos y que nos vamos formando con ciertos conceptos que naturalizamos. Y desde la Casa del Encuentro lo que trabajamos es en visibilizar esas situaciones de violencia que tenemos naturalizadas y empezar a tener una visión de género en todos los ámbitos.
¿Qué es lo que más te llega? Contame algo de los relatos de las mujeres, cómo se empieza, cuáles son aquellas pequeñas actitudes que pueden hacer imaginar que esto termine en algo trágico, ¿no?
En la Casa del Encuentro tenemos el CAOPI, que es un centro de atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y de trata, en donde recibimos tanto a mujeres como a familiares de estas mujeres. Trabajamos de lunes a viernes de 15:30 a 17:30, en donde se atiende en forma interdisciplinaria una abogada, una trabajadora social y una psicóloga a estas mujeres que se acercan. Una primera herramienta que tenemos es trabajar con el violentómetro.
¿Qué es eso?
Lo podemos dibujar como un iceberg y está la parte que no se ve, que comienza con un insulto, con un empujón, con controlarte el teléfono, hasta que eso empieza a subir y está la parte visible del iceberg, que son ya los golpes, las marcas que van dejando, las lesiones, y la punta de ese iceberg visible es el femicidio. Tal vez es una primera herramienta con la que se puede empezar a trabajar. Nosotros recibimos mujeres desde muy jóvenes hasta mujeres grandes y siempre es una herramienta para empezar a reconocer esa violencia que vivieron tal vez mujeres durante 30 años de matrimonio y que empiezan a visibilizar y se empiezan a reconocer esas etapas.
Vos decías que eso va increyendo, ¿no? Pero también pensaba que muchas veces queda esa violencia un poco solapada, que no necesariamente llega a un femicidio, pero que sí toleran muchas mujeres y que tiene que ver con el descalificar permanentemente, con el imponer la voluntad del hombre en los trabajos, ¿no? También hay como cierta violencia solapada donde el hombre también impone su criterio, donde la mujer tiene que hacer un ejercicio extra y tiene que poner una energía extra para demostrar todo el tiempo, ¿no? No en algo que tiene que ver con el poder, sino en algo que tiene que ver con el valor de cada uno, ¿no? ¿Crees así eso?
Sí, de hecho es algo que vamos a trabajar el próximo jueves en la Casa del Encuentro, donde brindamos asesoramiento para las mujeres que están en búsqueda de trabajo y que están por primera vez tal vez armando su currículum vitae. Y las preparamos también para lo que es una entrevista. No es lo mismo para una mujer que
no,
para un
en
hombre
absoluto.
Enfrentar una entrevista laboral en donde al hombre se le va a preguntar cuáles son sus antecedentes laborales, dónde estudió, y a la mujer la pregunta que se le va a hacer es si tiene hijos a cargo o familiares a cargo, si está planeando en casarse o si planea tener hijos. Ahí empiezan las pequeñas diferencias hasta llegar a lo que es el techo de cristal y la imposibilidad de acceder a ciertos cargos para las mujeres o en caso de acceder, la sociedad y ese tipo de lugares las ponen en un apuro de tener que elegir entre tener una familia o tener un trabajo. Las dos cosas no son compatibles.
¿Y cómo se modifica? Porque ustedes son mujeres quienes están trabajando en esto. ¿Hay hombres trabajando con ustedes?
No, la Casa del Encuentro es un espacio feminista y somos 50 voluntarias, mujeres.
¿E incorporarían hombres? Porque a veces pienso, ¿no?, que cuando los hombres empiezan a tomar conciencia de esto, tal vez empiezan a ponerse en otro rol y ellos mismos pueden concientizar a otros varones, ¿no? Porque siempre está esta cosa de, bueno, vos que sos feminista, vos que defendés a las mujeres, eso también es un descalificativo cuando uno trabaja en pro de sus derechos.
Es parte de lo que nosotros proponemos en todos los niveles de educación. Nosotros hoy hablamos e intentamos llevar lo que es la perspectiva de género a todos los ámbitos, pero nuestro trabajo es algo que debería estar desde el nacimiento,
claro,
de cualquier ser humano. Empezar a borrar esas líneas que nos establecen del celeste, del rosa, de juegos para nenas, juegos para nenes, de qué es lo que se va a regalar, sino de empezar a formar seres humanos con una perspectiva de género y con una igualdad. Nosotros lo que propagamos desde el feminismo popular es una igualdad de derechos, no es otra cosa.
Es interesante porque es verdad, ¿no? Uno cría a los hijos diciendo, bueno, no es lo mismo un varón que una mujer, no es lo mismo si te tocara un hijo varón que una hija mujer, como que uno tiene que tener determinadas palabras para un varón y determinadas palabras para una mujer, ¿no? Como si los consejos fueran diferentes. Y muchas veces cuando yo me retrotraigo digo, a ver, ¿por qué uno imagina que si tiene una hija mujer le daría determinados consejos cuando tiene que salir a la calle nomás, ¿no? Y si es un hijo varón, y a veces las respuestas están en esto, ¿no? ¿Y por qué hay una sociedad machista? Cuando uno ve a una mujer, está más propensa a ser víctima o a ser más vulnerable, hasta sexualmente, ¿no?
Sí, por eso hay que atravesar con perspectiva de género todos los ámbitos de educación. Si bien recién estábamos hablando de formar seres humanos, también carreras con perspectiva de género, que es algo que se tiene que empezar a involucrar. En mi caso soy abogada y es necesario incluir dentro del derecho, porque es una carrera que posteriormente van a salir jueces, van a salir fiscales, van a salir personas que van a estar a cargo de analizar situaciones de violencia que son graves y que pueden comprender tal vez el último punto de la violencia, el femicidio, pero posteriormente se invisibiliza la violencia económica, no se entiende por qué una mujer no quiere denunciar. Y dice, no, bueno, pero la mujer no denuncia porque no tiene un lugar a donde irse.
Bueno, muchas veces cuando uno hace una denuncia, supongamos que hay acoso laboral, por decirte algo, ¿no? Es la palabra de uno contra la de otro. ¿A quién le creen?
Es muy difícil de probar eso. Siempre se termina saliendo por algún lado de algún problema de salud. La mujer termina pidiendo una licencia o la mujer decide cambiar de trabajo por la imposibilidad de probar eso, de probar ese acoso, de que le crean. Ya de por sí reconocerse en esa situación y poder denunciarlo, no hace que la mujer no siempre se encuentre preparada para eso y tome una decisión de irse del trabajo.
Vos sabés que te decía esto porque cuando ocurrió lo de Araceli, como con tantas otras chicas, y vos hablabas del tratamiento de los medios, supongo que te referías a los medios de comunicación, sí. En el afán de querer darle continuidad a las historias, empiezan a salir determinadas ramificaciones de esas historias y muchas veces faltan a la verdad. Y tienen muy poco que ver con la realidad. Y lo cierto es que detrás de esas palabras de un comunicador social, entre los cuales me incluyo, pero la verdad es que, a decir verdad, soy muy responsable con esas cosas, hay una niña, hay una niña, hay una familia y hay una persona que ha sido víctima. Pero he leído en las redes sociales cosas que se han dicho de las niñas como justificando, ¿no?, el maltrato, la violencia, y no solamente por parte de hombres, también por parte de mujeres, con lo cual creo que también hay que concientizar mucho más ampliamente, ¿no?
Las mujeres también son machistas y por eso hablamos de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos educativos. Todos debemos formarnos en una sociedad que contemple la igualdad de derechos. Eso es fundamental para poder crecer y efectivamente tener una sociedad igualitaria. Ahí está tal vez uno de los puntos en los que radica nuestro trabajo y que también ahora vemos con la necesidad de formar, de brindar capacitaciones tanto para jueces como fiscales que dan el tratamiento ahora a personas que fueron formadas con su ideología y que ahora tienen que incorporar esa perspectiva de género por la realidad que les toca analizar o los casos que tienen que estar llevando.
Uh-huh. Pensaba también en la violencia que se ejerce sobre los niños muchas veces, ¿no? Está bien, ustedes el tratamiento que tienen tiene que ver con las mujeres, pero muchas veces también esto que significa el poder, ¿no? El hombre significa el poder, el adulto sobre un niño también es la representación del poder. Estamos hablando de la mujer como un ser vulnerable y estamos hablando de un niño como un ser vulnerable, ¿no? Me parece que la diferencia radica en quién es más débil.
También hay que reconocer a ese niño o niña como víctima de violencia.
Claro.
La madre fue víctima de violencia de género y se vio afectada tal vez con violencia física, pero hay que reconocer la violencia psicológica que sufrió ese niño durante todo ese tiempo que vivenció esas situaciones de violencia psicológica, de violencia económica. Nosotros desde Casa del Encuentro un proyecto presentado.
¿Ley Brisa? Ahora vamos a hablar de eso. Yo quería que hablemos de eso porque eso tiene que ver con las víctimas, que no solamente son, bueno, aquella mujer que ha sido víctima de violencia física y tuvo la bendición de sobrevivir a los golpes y que puede tener algún beneficio y además sus hijos, pero en el caso de aquellos que hayan perdido su mamá o algún familiar, sé que la ley Brisa los contempla. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes quiero saludar a mi compañera Norma Salas. ¿Cómo estás, Norma?
Mi querida María Areces, muy bien. Hoy con el mate atrasadito, pero con el WhatsApp a punto.
¿Lo damos?
Sí, 1165840870. 1165840870.
Bueno, hoy miramos. Es un tema que nos atraviesa a todos, sí. Norma, ¿no? Porque sí, tiene que ver con el femicidio concretamente, en este caso, porque aquí trabajan con esta particularidad, pero mi preocupación abarca mucho más a la cosa cotidiana, ¿no? A por dónde empezamos a tratarnos un poco mejor. Me parece que ahí está la clave desde que empezamos la vida prácticamente, ¿no? El amor y el desamor, el cuidado y el descuido.
Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas. acabó ese. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional.
Bueno, y estamos hoy charlando sobre el tema violencia de género. Bueno, estamos hablando de la violencia de nuestra sociedad en general y, por supuesto, como siempre lo hacemos en este programa, tratando de aportar algo para que podamos modificar algunas conductas. Y estamos hablando con María Laura Novo, que es abogada especialista en derechos humanos y derecho penal, es asesora legal de INADI, abogada voluntaria de la Casa del Encuentro. Enseguida vamos a hablar de la ley Brisa, que es una ley muy interesante que tiene que ver con la asistencia a las víctimas, ¿no? Porque uno piensa en el momento, en aquella persona que se fue, pero queda muchísimo dolor en el medio de una familia, muchas veces quedan chiquitos huérfanos. Y hablábamos de dónde se empieza a trabajar, ¿no? Desde el primer día, desde la casa, desde los niños. Por eso también quería compartir esta charla con Patricia Gordon, que es psicóloga de Mar del Plata. Ella es titular de la ONG En Red y precisamente asiste a las víctimas de violencia de género y remarca mucho la importancia de trabajar en la educación de los varones. Patricia, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, precisamente veníamos hablando de eso, de qué pasa en la casa de cada uno de nosotros, más allá de las clases sociales, qué sucede entre las mujeres y los varones, en que se dan tantas situaciones de violencia, sobre todo desde el hombre, cuando hablamos de femicidio, más allá de la violencia generalizada que uno puede captar en la sociedad, en las cuestiones cotidianas, ¿no?
Claro. Sí, bueno, un poco lo que vos comentabas en relación a esto de la educación, bueno, es algo que es una idea que surge también porque muchas veces nos estamos ante el problema cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Tenemos una tasa muy importante de femicidios, una cifra que lamentablemente va creciendo, denuncias por violencia de género que también van creciendo. Pero bueno, también nos parece importante desde el trabajo que hacemos en nuestra organización trabajar en el eje de la prevención y también ir un poco a las causas de estos problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco lo que planteamos es esto de la educación de los varones, pero desde el nivel inicial, ¿no?
Claro.
Yo creo que el hecho de que en los programas, digamos, de transmisión de conocimiento, pero ya desde el nivel inicial, en las escuelas y en todos los niveles de la educación, es fundamental poder abordar todas estas problemáticas con una perspectiva de género, porque si no después tenemos directamente la consecuencia. Y hay un tipo de violencia, digamos que el femicidio es el último eslabón de esta violencia que va increyendo en la sociedad desde hace siglos directamente.
Sí, absolutamente.
Entonces, bueno, tenemos que ir un poco a las fuentes, es decir, cómo nos comunicamos, qué es lo que transmitimos, qué les transmitimos, por ejemplo, a las mujeres, las madres, muchas veces a los varones en relación, claro, a la consideración y a la representación también que generamos en torno a las mujeres. Romper con estos estereotipos de que la mujer es débil, de que la mujer no tiene fuerza, de que no puede enfrentar situaciones, de que no puede ser libre. Y me parece que si vamos transformando todo esto en ese eje que lo podemos llamar educación, pero que fundamentalmente es transmisión de valores también, tal vez no llegaríamos a consecuencias tan tan dolorosas como las que hoy tenemos.
Sí, y vos sabés que justamente de eso estábamos hablando, ¿no? De cuál es el rol de las mamás. Y pensaba, en una familia tipo, no importa la clase social, o tal vez sí, porque tiene que ver mucho con la educación, pero pensaba en el trato entre papá y mamá, ¿no? Aquí estamos yo te contaba con María Laura Novo, si quieren pueden intervenir todas, inclusive está mi querida Mercedes Corso, que es una gran productora de televisión y que también tiene una observación de la realidad bastante particular. Pensaba en una familia tipo y cómo se relaciona, cómo es ese vínculo y qué es lo que los chicos ven, cómo ven interactuar a ese padre con esa madre.
Y sí, eso, mira, justo que me decías eso, pensaba en un ejemplo que una mujer me comentaba hace unos años, y que ella misma se preguntaba, que llegaba muy cansada a su casa de trabajar todo el día, e inmediatamente mandaba a su hija a poner la mesa, mientras los varones estaban mirando la televisión, por ejemplo.
Claro.
Yo creo que también tenemos que replantearnos las mujeres, si nos remitimos a esta cuestión que tanto nombramos, y que generalmente se le adjudica a los hombres y que tiene que ver con el patriarcado, también me parece que tenemos que mirar y pensar que todos y todas, en todo caso, estamos atravesados por este sistema en el cual nos fuimos formando.
Claro, lo que pasa es que yo a veces pienso desde la naturaleza humana, ¿no? Ya hay diferencias biológicas, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la fuerza física, a la diferencia de sexo, pero también decía que esto de los roles, ¿no? Desde muy chiquitas nos enseñaron, bueno, las nenas, esta es la tarea que le corresponde, los varones es esta otra, ¿no? Como si estuviera institucionalizado, que no se puede salir de ahí. Bueno, después con el tiempo se fue abriendo a otras vertientes, pero ha quedado en el inconsciente colectivo,
claro.
¿No?
Sí, totalmente de acuerdo. Por eso decía que las mujeres también estamos atravesadas por estos estereotipos y los reproducimos. Y el error muchas veces es reproducirlo, bueno, por un lado en nuestras hijas mujeres, pero también en esos varones, que son esos varones del futuro. Porque a veces es como que me parece que lo que se pierde a veces en la sociedad es el enlace, es el anudamiento entre estas conductas que podríamos denominar como más simples, entre comillas, y no se las relaciona con otro tipo de conductas que después se desarrollan y que terminan siendo conductas violentas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de del femicidio, que termina siendo, bueno, algo así como la maté porque no la pude controlar, la maté porque era mía. Pero bueno, me parece que si empezamos a replantear estos roles, como vos decías, nos va a llevar muchísimo tiempo y nos está llevando muchísimo tiempo. Pero me parece que ese es un camino posible.
Claro, y además las mujeres creo que en algún punto tenemos que ser reeducadas para criar varones, ¿no? Porque esto es tan cultural que cuando tienen un hijo varón viene con estos preconceptos, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, bueno, no es lo mismo tener una hija mujer que un hijo varón? Los consejos que se le da cuando tiene que salir a la calle. No sé si María Laura o Mercedes o Norma quieren hacer alguna pregunta para Patricio o también para María Laura. Yo las dejo a todas en contacto. María Laura, ¿querías decir
bien
algo?
Me parece a destacar primero todos los tipos de familia que tenemos hoy comprendidos en nuestra sociedad y la idea de repensar estos roles que vienen establecidos. ¿Cómo podemos empezar a salir de ellos y replantearnos todos dentro de un modelo de familia y cómo llevamos adelante esa familia, más allá de los roles que nos vienen preestablecidos de nuestros padres y abuelos? Una idea de familia colaborativa, una idea de familia en donde todos participen efectivamente.
Claro, Patricia, porque pensaba también las mujeres, la mayoría, ya salimos a trabajar a la par de los hombres. En algunas cosas estamos en igualdad de condiciones, en otras en inferioridad de condiciones. Digo, por ejemplo, la tarea del ama de casa. Es una tarea que parece como que no se tratase de un trabajo, ¿no?
Un trabajo invisibilizado históricamente.
Y es durísimo muchas veces, ¿no?
Que son las 40 horas semanales de trabajo, más todo lo que se realiza después en antes y después en la casa.
Claro. ¿Patricia?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, que es un trabajo totalmente invisibilizado, que termina siendo también una forma de explotación, en todo caso, ¿no? Porque un trabajo que no está reconocido, en definitiva, es un poco eso. Sí, yo creo que el cambio, por eso, esto que estábamos planteando en relación a estos roles, realmente es un cambio estructural, que hemos ganado mucho en derechos, esto no lo vamos a negar, ¿no? Creo que hemos avanzado muchísimo, que hay muchas luchas que han sido y que siguen siendo, digamos, muy, muy útiles, pero, bueno, estamos ante una situación donde, como decía hoy, las cifras, en definitiva, y las situaciones cotidianas que vemos todos los días nos alarman. Y a mí particularmente lo que generalmente me preocupa es que, bueno, se llega, digamos, a un extremo semejante y se hace recaer todo en el plano de la justicia, ¿no? Yo creo que las leyes están para cumplirlas, pero me parece que el cambio no solamente tiene que venir desde ese lado. El cambio tiene que venir desde esto que decía, ¿no? Un movimiento mucho más de fondo, un cambio mucho más estructural, que nos va a llevar mucho tiempo porque, como decía hoy, desde hace siglos que convivimos con estas modalidades.
Absolutamente. Y además, ¿sabes qué pensaba? Yo escribo canciones, todos los oyentes lo saben, y tengo una canción que se llama Los hombres no lloran, ¿no? Que es como una ironía, como claro, diciendo por qué un hombre no puede llorar y por qué un hombre no se puede sensibilizar frente a las situaciones cotidianas. También les claro, enseñamos a que tienen que ser rudos, fuertes, cómo te vas a conmover con esto. Un hombre también es descalificado cuando tiene esas actitudes y se conecta con la sensibilidad. Entonces también lo estamos exacto, cargando de ese machismo nosotras mismas.
Exactamente. El varón, en definitiva, carga con este mandato, porque en definitiva termina siendo un mandato, y es un mandato de poder, es un mandato de dominación, que en definitiva termina ejecutando, ya sea en formas más simples, por decirlo de una manera, o en formas mucho más atroces, como puede ser el caso de la violencia, el femicidio, claro, claro, la violación y demás. Pero en definitiva todas estas cuestiones, yo siempre digo que, bueno, los femicidas no nacen de un repollo, nacen de son parte de esta sociedad.
Absolutamente.
Entonces me parece que, bueno, hay que desandar muchas cosas. El varón está totalmente, digamos, sumido a este mandato donde tiene que, como vos decías, no puede demostrar la sensibilidad, pero ¿qué tiene que demostrar? Y tiene que demostrar el poder. Y el poder... ante otros varones también, ¿no? Claro. Porque si no queda como un tonto.
Seguro, seguro.
Esas cosas son las que tenemos que cambiar entre tantas otras.
Es verdad. Patricia, te agradecemos muchísimo, un gran aporte el tuyo, ¿eh?
Bueno, no, desde ya es un gusto y, bueno, a disposición para cuando ustedes quieran charlar.
Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo. María Laura, la Ley Brisa, estábamos hablando de los beneficios que pueden aportarles aquellos que, a estos que sufren lo que se llama, lamentablemente, daños colaterales, ¿no?
Son niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales. Presentamos el proyecto el 20 de octubre del año pasado. Está en la Cámara de Senadores. Tuvimos un primer dictamen favorable que es de la Comisión de Población y Desarrollo y actualmente estamos en la Comisión de la Banca de la Mujer esperando un segundo dictamen para pasar a presupuesto y posteriormente debate en Cámara. Nosotros cuando pensamos en Ley Brisa, hablamos de una reparación económica para estos niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales del femicidio. Hablamos de una reparación económica frente a un Estado que incumplió pactos internacionales y no le dio a la mujer la protección que debía tener de una vida libre de violencia. Esta situación escaló, llegó a su punto máximo que es el femicidio y estos niños deben posteriormente quedar con sus abuelos, con sus tíos, que muchas veces no han tenido contacto porque esta mujer que fue víctima de violencia claro, estuvo aislada
por su propio por el hombre, ¿no? Que por el victimario, digamos.
Entonces estos niños de golpe perdieron a su madre, su padre se encuentra en prisión y ellos deben digamos seguir con su vida. Empezar a vivir una vida sin violencia, salir adelante y tiene que haber una contemplación por parte del Estado frente a ese incumplimiento que tuvo. Hablamos de un monto que equivale a una jubilación mínima vital y móvil para estos niños que se actualizará tal como se actualice ese monto correspondiente, que lo van a percibir hasta los 18 años. y que también comprende una contención a nivel salud física y emocional.
Eso es importantísimo, ¿no? Mercedes, querías preguntar algo.
Sí, ¿quién controla o hace el seguimiento de esos chicos?
Tiene que haber, cuando ocurre un femicidio, lo que tiene que darse es una guarda, que en un primer momento va a ser temporal, hasta posteriormente ser permanente, del cuidado de estos niños y niñas, que va a ser un juez quien analice quiénes son las personas correctas para tenerlos a cargo.
Menudo trabajo, ¿no?
Y sí.
Menudo trabajo, porque también a este juez también hay que, digamos, es algo que estamos tomando conciencia en este momento, y desactivar toda esta situación.
Es complejo.
Es muy complejo. Es muy complejo.
Porque además esos jueces también tienen esta cultura.
Claro, por eso.
Instalada, ¿no?
Todos las tenemos.
Ustedes sabrán que tenemos un Código Civil y Comercial que es relativamente nuevo.
Sí.
Una vez que fue sancionado y entró en vigencia desde la Casa del Encuentro, planteamos un proyecto que fue el de pérdida de la responsabilidad parental, a lo que le acaba de dar media sanción la Cámara de Diputados, que es la privación de la responsabilidad parental. Son dos términos que tienen consecuencias distintas. La responsabilidad parental es de ambos padres. En el caso de que la mujer haya sido víctima de un femicidio y que el hombre se encuentre en...
privado de libertad.
Privado de su libertad. ¿Qué pasa con esos niños? ¿A cargo de quién quedan? ¿Quiénes van a cuidarlos? Y se produce la privación de la responsabilidad parental de este hombre, que implica que una vez que haya cumplido su pena, puede solicitar la rehabilitación de ese derecho. Mm. Es ley Brisa.
Ahí volvemos nuevamente a lo que te preguntaba antes, ¿no? Los controles. Porque ese hombre también hay que reeducarlo, ese hombre también hay que volverlo a situar y revincular con sus hijos,
¿no? Es un tema, ¿no? Porque es quien ha matado a su madre, ¿no? Digamos, es bastante compleja la situación. Y hay que ver si esos chicos quieren revincularse con aquella persona.
Bueno,
¿no?
Ese es el principal conflicto hoy, de que por qué surgió pérdida de la responsabilidad parental, y posteriormente a la presentación de nuestro proyecto se hicieron 7 proyectos más. Mm. Actualmente esos niños son obligados a asistir al servicio penitenciario, a tener visitas de revinculación con su padre. Y esos niños no son oídos por los tribunales tal como
claro,
tienen garantizado
es tremendo,
su derecho.
Es terrible.
Sino que tienen esta obligación de asistir a una revinculación.
Someterlos nuevamente a otro tipo de violencia.
Exacto. Por eso la privación y pérdida que nosotros solicitábamos de la responsabilidad parental implicaba la no rehabilitación.
Claro.
Sino
claro.
Que hay una pérdida de ese derecho. Lo que no se pierde es la obligación de dar alimentos.
Claro.
Pero tiene que haber el resguardo suficiente para con todos los niños y que se respete efectivamente el derecho a ser oídos, que eso es lo que hoy no se está dando principalmente.
María Laura, muchísimas gracias por este acompañamiento, por esta información que nos has dado. Nos das por lo menos una luz de esperanza de que se está trabajando mucho, sobre todo en la educación de los niños, de las niñas, de los padres, de las madres, en la educación social, para tratar de erradicar y de prevenir esta violencia, ¿no? Así que te agradezco el trabajo enorme que estás haciendo y que hayas compartido con nosotros esta charla.
Muchas gracias por habernos invitado. Es un gusto que la Casa del Encuentro haya participado de este espacio.
Gracias a ustedes.
Mamá ya, niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. Yo me voy porque mi mundo me está llamando. Voy a marcharme deprisa. Que aunque tú ya no me quieras.
con tormento y sin dolores. Yo voy haciendo camino,
pain in my soul, down, down.
Y que la brisa marinera me oriente hacia mi destino. Así es que me voy va cantando pa' la orillita del puerto.
Wow, wow.
Y el primer barco que pase que me lleve mar adentro. Y en este planeta mío,
con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Bueno, hoy hemos tenido un día sumamente intenso. Quería aprovechar esta hora para hablar de estas cosas que nos pasan a diario. Sabemos que les gustan nuestras historias conmovedoras de aquellas personas que hacen mucho por los otros, y me parecía que era necesario replantearnos y hablar con personas que hacen mucho por nosotras, las mujeres, y también por los varones, ¿no? A quien se los ha estado presionando durante tanto tiempo e inculcando una cultura bastante particular y una mirada bastante particular hacia las mujeres. Con lo cual me parece que la charla de hoy aporta un poco a que todos mejoremos y empecemos a tratarnos mejor, ¿no, querida amiga Norma?
Así es, María. Nos dejás pensando, junto a tus invitadas, en muchísimas cosas. ¿Cuánto falta para lograr el óptimo? Pero se está haciendo, y mucho, y cada vez hay más instituciones que se ocupan.
Seguro.
Y eso está bueno.
Mercedes Corso, una gran productora, amiga de hace muchos años, fue productora mía, me acuerdo, en El Espejo, éramos colegas y también ha participado de esta charla. Mercedes, una última reflexión de esta charla que tuvimos aquí.
Que es verdad que nos falta mucho todavía, pero se están haciendo cosas, y por lo menos visibilizarlo ya está bueno. Me parece que una gran conclusión es saber que nos tenemos que empezar a tratar mejor todos.
Seguro. Gracias, María Laura, de vuelta.
Un gusto.
Bueno, gracias a ustedes que han estado del otro lado. Saben que les mando un abrazo a los que están del otro lado del país. Le mandamos un beso grande a Roberto, también, que viene con su programa Puntos Cardinales enseguida. Normita, vos te quedás ahora con Roberto, ¿no?
Me quedo con Roberto.
Ah, bueno.
Se va Mariquita y llega Roberto.
Se va Mariquita y llega Roberto. Y en breve tenemos novedades para ustedes, porque seguramente nos vamos a ir a recorrer algunos de los lugares de nuestro país.
Ya lo dijo, los viernes.
¿Ya lo dijo quién?
María número uno. Se van a ir a recorrer ambos todos los viernes. ¿Alguna provincia?
¿Dijo quién, Roberto?
Dijo Roberto la semana pasada.
O sea que habló y yo te estoy diciendo una sorpresa. Yo ya lo dije. Ay, mira, estoy cansada de pelearme con Roberto todos los días. Yo
igual
no puedo así.
Igual se quiere.
Sí, nosotros nos requeremos, pero bueno, siempre tenemos una pequeña discusión, porque resulta que este compañero mío, yo fui a Misiones, me dice, María, nos vemos en Misiones. Llego a Misiones, no estaba. Estaba en San Juan. ¿Viste? Así que, no sé, pero igual yo lo quiero a Roberto. ¿Roberto, estás ahí? ¿Roberto?
¡Roberto!
Estoy acá, querida, ¿eh?
Ah, sí, estábamos hablando mal de vos.
¿Me escuchás?
Sí, perfecto. ¿Vos a mí me escuchás? Uy, ¿tenés un delay?
Sí, te escucho, pero con un poquito de retardo. Creo que vos me escuchás a mí.
Sí, yo te escucho perfecto. Pero escúchame una cosa. Cuando nos podemos poner más o menos de acuerdo, así que te llegue mi voz al toque, vamos a hablar. Porque si no, nos vamos a terminar discutiendo, Roberto. Y la verdad es que no tengo ganas de terminar.
¿Ahora cómo me escuchás? ¿Bien?
Perfecto.
Ah, bueno, recién, ¿no? Viste que el viernes queríamos hablar y había un poco de retardo en la línea. Al final yo te decía hola, salí a los 2 minutos. Ahora estamos bárbaros.
Sí.
¿Cuándo me dijiste que venís para acá?
No, no, a San Juan no. Vamos a parar.
No.
Escúchame,
vamos un punto medio.
Pero
entonces
vamos a Paraná y vamos a ir a Entre Ríos. ¿Por qué no nos encontramos ahí?
¿Y por qué no le decís vos ahí a los muchachos que pidan para que vamos a hacer puntos cardinales ahí con vos después de tu programa?
Pero yo no tengo ningún problema, Roberto.
Vos estás ahí, vos tenés a todos ahí.
Yo tengo a todo el equipo acá.
Claro.
Está Irene Rose, está Silvio Ferrer, está Lamardo, Carla Castelo, bueno, Normita que...
Tenés que hablar con Fernando Subirat, le tenés que decir a él.
Ah, bueno. Bueno, vos decís que es la persona que corresponde.
Y creo que va a ser un poco de presión para que vamos.
Bueno.
Hablá con Fer, decirle, mirá, Fer, me parece que después...
Vos te querés pasar unos días acá en Buenos Aires.
No,
de boliche en boliche.
¿No dijiste para nada o no?
Ah, vos decís, vos... Claro. Porque me dijiste ahí.
No, pensé... no, que hables ahí para que...
Ah,
para que
sí,
vamos.
Bueno, nos encontramos en Paraná. ¿Hay alguna discoteca en Paraná donde podamos ir a danzar?
No, yo no voy a discoteca, voy a bodegones, a restaurantes.
Ah, mira, yo estoy medio... Claro, lo que pasa es que estoy atrasada con el
lugares tangueros, viste, un poco más autóctono, no discoteca,
está bien,
no.
Está bien. Robert, mucha suerte con Puntos Cardinales.
Gracias,
en el día de hoy, que hagas
genial.
Un gran programa. Te dejo acá con nuestra amiga Norma.
Qué linda compañía. Te mando un beso, María Hermosa.
Un abrazo fuerte, Roberto. Chau, chau.
Hasta
luego. Gracias a todos. Cuente conmigo. Cuento con vos.
En medio de la sombra.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.